Tras 45 días de trabajo, llegó a manos de la presidenta Bachelet el esperado informe de la Comisión Engel. El documento contiene propuestas para regular la relación entre política y dinero. El Sernajomin no descarta que el Calbuco traiga un nuevo impulso eruptivo. Las cenizas del volcán podrían llegar hoy a la capital. ¿Cómo están ustedes? Es la una de la tarde con un minuto. Hay 25 grados en Santiago a esta hora de la tarde. Tenemos contacto con Ensenada para saber qué es lo que está ocurriendo en torno a la erupción del Calbuco. Vamos a conversar con Rodrigo Álvarez, nuestro editor general, que se encuentra allá. Vamos a comentar, obviamente, también, o escuchar al menos a los actores principales de la jornada hoy, tras la entrega de parte del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción de su informe. Informe que va a ser conocido el domingo y que va a ser procesado durante este fin de semana. Dicen que la presidenta Bachelet se va a recluir en Cerro Castillo para preparar una cadena nacional donde haría suyo el informe, o parte del informe, parte o todas las propuestas, y lideraría, a contar de eso, y eso es lo que ella ha prometido, ¿verdad? Liderar el proceso para una mayor transparencia en nuestro país. Tenemos titulares que revisar de la actualidad nacional, también obviamente de la actualidad internacional, con la conmemoración de los 100 años del genocidio armenio, el inicio de aquella triste etapa en la historia del siglo pasado. También acciones antiyihadistas de la policía italiana. Hay un buen resumen de la actualidad internacional en esta edición de noticias que comienza con titulares nacionales. Luego de los 45 días de trabajo comprometidos, la presidenta Michelle Bachelet recibió el llamado informe Engel, elaborado por el Consejo Asesor Presidencial, que la mandataria convocó con objeto de generar propuestas que permitan regular la relación entre la política y los negocios. Se espera que este domingo la mandataria se refiera en detalle al contenido del informe a través de una cadena nacional. Esto dijo luego de recibir el informe y luego también de tomar un desayuno junto a los miembros del Consejo.
Pensamos erradamente, lo vemos hoy, que las leyes que teníamos podían limitar las malas prácticas que hoy erosionan la legitimidad de la democracia. Y no siempre supimos, ni supe, condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido. Amigas y amigos, la situación que estamos viviendo ha sido dolorosa para muchos, y por cierto también para mí. Y ese va a ser el legado, el sello, perdón, de mi gobierno y la marca principal de mi legado: dejar una democracia más transparente, más ética y más legítima a los ojos de sus ciudadanos. Una democracia que nos pertenezca efectivamente a todos.
Respecto de las conclusiones del Consejo, el líder de la Comisión, Eduardo Engel, detalló que el informe se divide en 5 capítulos que abordan propuestas para 21 temas concretos. Dentro de las sugerencias de la instancia se considera la entrega de facultades fiscalizadoras para el CERVEL.
Tarde o temprano la sociedad iba a reaccionar frente a hechos que no se condicen con una convivencia sana, democrática y éticamente aceptable. Por cierto, como era esperar, abordamos el financiamiento de la política y la necesidad urgente de un servicio electoral capaz de fiscalizar con eficiencia y prontitud. Pero también nos adelantamos en otros terrenos, como por ejemplo los problemas de probidad de las municipalidades, la regulación del sector privado, la reforma de la alta dirección pública, una mayor cobertura y eficacia del sistema de compras públicas y la llamada puerta giratoria entre los cargos públicos y los empresariales.
Uno de los 450 invitados a la ceremonia de entrega del informe fue el expresidente Sebastián Piñera. Según un reportaje publicado por CIPER, Piñera habría colaborado con el financiamiento de la candidatura de Evelyn Matthei en 2013, mientras aún estaba en La Moneda, y también habría beneficiado a otros candidatos de la alianza a través de la Sociedad de Inversiones Santa Cecilia. Se le consultó sobre el tema a Piñera.
Las empresas en las cuales yo tengo participación han hecho aportes dentro del marco de la ley a distintas campañas y en distintas ocasiones, y eso es perfectamente legítimo y perfectamente legal. Y además le puedo decir que los candidatos son muy convincentes y muy exigentes cuando necesitan financiar su campaña.
El director del Serna Geomín, Rodrigo Álvarez, anunció que durante esta jornada podría ocurrir un nuevo evento eruptivo en el volcán Calbuco. Mientras tanto, en la zona de la emergencia continúa la tensión entre las autoridades y las familias que desean volver a sus hogares. Hasta las 4 de la tarde, los vehículos que están empadronados por carabineros y los habitantes de Ensenada van a poder ingresar a sus viviendas. El director de Chilevisión, Jaime de Aguirre, declaró por casi 3 horas ante la Fiscalía Nacional en el marco de las indagatorias del caso SQM. De Aguirre fue vinculado a la lista luego que se conociera que su empresa, La Música, emitió 4 boletas a distintas empresas, entre ellas La Minera, mientras el canal pertenecía aún al expresidente Piñera. Una vez terminada la diligencia, de Aguirre no se refirió al contenido de su testimonio. Quien también declaró esta mañana ante los fiscales fue Sebastián Pizarro Cristi, el hijo del senador y presidente de la ADC, también por el caso SQM. Pizarro se acogió a su derecho a guardar silencio y descartó luego la denuncia de impuestos internos en contra de Ventus Consulting, la empresa que conforma junto a su hermano. Escuchemos a Sebastián Pizarro.
A raíz de la citación que me hizo el Ministerio Público, pude constatar que no existe una denuncia por parte del Servicio de Impuestos Internos ni contra Ventus ni contra los socios. Por consiguiente, nosotros vamos a seguir aportando, como lo hemos hecho hasta ahora, con el Servicio de Impuestos Internos, llevándole todos los antecedentes. Eso es lo que les puedo decir. Gracias.
¿Alguna nueva fecha para...?
Gracias. No.
En entrevista con El Mercurio, el asesor comercial de Cabal, Vitorino Arrepol, reconoció que usar el nombre de la presidenta Bachelet en la gestión del millonario crédito otorgado por el Banco de Chile fue su idea. Arrepol insistió en que fue él quien sugirió que la presidenta nos dé una manito, pero que Mauricio Valero, socio de Cabal, no quería politizar la empresa. El gerente de SQM, Patricio de Solmiñac, informó que la compañía hará una nueva rectificación de su contabilidad ante impuestos internos, en particular respecto de SQM Salar. Si bien admitió que hay documentos sin respaldo en esa filial, de Solmiñac anticipó que la revisión será significativamente menor a los 11 millones de dólares que ya se han corregido. Ya es la 1:07 PM. A las 12 le dimos cobertura especial a las palabras de la presidenta Michelle Bachelet tras la entrega del informe del comité asesor. Volvimos a escuchar algo de lo que señaló ahora, lo mismo que ocurrió con lo que señaló Eduardo Engel, el presidente de la comisión. No vamos a conocer el contenido de este informe sino hasta el domingo, cuando se libere y por cadena nacional la presidenta haga referencia a este y hable también de cuáles van a ser las propuestas que definitivamente se van a dar al país. Cuáles van a ser solo reglamentarias, cuáles van a ser objeto de proyecto de ley, y bueno, de ahí se iniciará el proceso de reforma. Lo que sí reafirmó la presidenta hoy día fue su compromiso de liderar ella este proceso para aumentar los niveles de transparencia. Aprovechó a hacer un mea culpa, ¿verdad?, por haber obviado algunas cosas que atentaron en contra de esa misma transparencia. Vamos a Ensenada, está nuestro editor Rodrigo Álvarez allá, ya hemos conversado un par de veces durante la... Bueno, no, van como 4 en realidad, digamos un par en el último rato, porque hablamos, ¿verdad?, con el diputado Fidel Espinosa, que estaba ahí tratando de ayudar a la gente que quería pasar justamente a Ensenada. Luego conversamos también con el ministro de Obras Públicas, Rodrigo conversó con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, que estaba coordinando en terreno las labores de recuperación de los caminos, que es lo fundamental a este momento, porque a partir de eso también se va a poder hacer un diagnóstico más acabado de cuál es el alcance del daño que hasta ahora ha dejado el volcán. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Aló?
¿Aló, Poli?
Ahí lo estoy escuchando, pero muy bajito.
¿Qué? Ahora sí.
Ahí sí.
Sí, perfecto. ¿Qué tal, Conico? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, efectivamente ha sido una mañana bien agitada para la gente de la región de Los Lagos a propósito de lo que ha significado todo esto de la erupción del volcán Calbuco, y particularmente para la gente de Ensenada, tomando en cuenta lo que contábamos temprano en la mañana, que tiene que ver con permitirle a aquella gente que vive en este lugar poder ingresar y poder comenzar a limpiar sus casas. Fíjate que yo ahora estoy acá en el retén de carabineros de Ensenada, que está a distante 14 y medio kilómetros del volcán. Y el desastre, las consecuencias que ha dejado la erupción de este macizo son bien elocuentes. En la página de la radio, en www.una.cl, hay varias imágenes que hemos captado acá y que se las subimos a la página para que usted pueda tomar y lograr dimensionar lo que ha significado la erupción de este volcán. Decía yo que ha sido agitada porque la gente pudo entrar, pudo ver cómo está su casa, pudo ver cómo están sus animales, y lo que nos están pidiendo, y le están pidiendo a la mayoría de las autoridades de esta zona, es ayuda. Pero no ayuda en el sentido de que les traigan alimentos, que les traigan comida. No, muy por el contrario. Quieren gente que tome una pala, que tome un escobillón, se suba a los techos y bote la ceniza de los techos de esas casas que fueron afectadas a propósito de esta erupción de todo lo que significó la ceniza que ha caído en esta zona, que te digo yo, estamos a 14 kilómetros del volcán y se siente y se puede ver efectivamente cómo ha sido el desastre que ha dejado esta situación natural. Hablábamos con el ministro Undurraga, que ya se fue de este lugar, teníamos que ir a Copiapó, el otro frente de preocupación que tiene el gobierno en materia de cuestiones naturales que han afectado a nuestro país y a gran parte de la población de nuestro país, y lo que él decía, claro, lo primero que se está haciendo es la conectividad, tratar de mejorar la conectividad de esta zona, de Ensenada con, por ejemplo, Puerto Montt, y eso es lo que se está haciendo. Está a mi lado la Seremi de Agricultura, Pamela Bertín, que tiene un catastro, ha estado también durante toda la mañana acá trabajando y tiene un catastro de lo que ha significado esto, Seremi, desde el punto de vista de la agricultura, de la ganadería, de mucha gente que tenía muchas cabezas de ganado acá, y si uno le pregunta a usted, ¿qué se puede hacer? Ya no se puede hacer nada por esas cabezas de ganado, por esa ganadería de esta zona. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, estamos desde muy temprano en la zona, desplegado con todo el equipo del Ministerio de Agricultura, no solamente en este sector, estamos desplegados en toda la zona catástrofe. El INDAP, el SAC, CONAF e INEA estamos trabajando. Efectivamente, no realizamos el catastro aquí en Ensenada. Son cerca de 600 animales que debemos evacuar. Ya, nosotros tenemos que evacuar animales porque la ceniza que ha caído aquí ha sido bastante, por lo tanto con una lluvia no va a llegar y salir, entonces tenemos que sacar estos animales lo más pronto posible, así que estamos gestionando con los mismos agricultores, dado que ahora se autorizó de que los agricultores pudieran entrar, no es un poco más fácil, cierto, llegar a cada uno de los predios junto con ellos, y estamos gestionando entre ellos y nosotros, cierto, los camiones. Hay agricultores que dicen que ellos están moviendo sus camiones, otros que no lo tienen, por tanto nosotros vamos a disponer de esos camiones para sacar los animales. Estamos buscando un lugar, el lugar ya lo tenemos, donde poder acopiarlo, ¿cierto?
Pamela, quería preguntarle eso. Usted dice, lo más pronto posible, vamos a cumplir 48 horas de que esto ocurrió, son 48 horas que estos animales no han comido.
Exactamente, eso es lo que yo te iba a contar. Vamos a sacar una gran parte hoy día a la tarde, ahora durante la tarde. Los que no logran salir, nosotros vienen en camino un camión con concentrado, ya con alimentación para estos animales.
Quería preguntar además por la gente que vive acá, la agricultura, gente que tenía a lo mejor sembrado algo, tenía cosecha, ¿se ha hecho un catastro también respecto a eso?
Estamos empezando con los animales, como muy bien decía nuestro intendente, primero son las personas, nosotros seguimos con los animales y finalmente vamos a seguir con todos los otros subproductos, nosotros también, los otros subrubros, digo, no subproductos, subrubros. Nosotros hemos visto también pérdidas de apicultura, de apicultores, ¿cierto? Eso también tenemos que verlo.
Son salmonera.
Exactamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer, posterior a esto, que es lo más urgente y es lo más rápido, un catastro efectivo, ¿cierto? Predio por predio, provincia por provincia, comuna por comuna. Por lo tanto, estamos barajando ciertamente con el ministro de qué forma nosotros vamos a apoyar a nuestros agricultores, especialmente la agricultura familiar campesina, con estas pérdidas.
Pamela, la última. Si hubiera que apresurarse, yo sé que es bien difícil porque se están haciendo los catastros recién, pero para que la gente vuelva a la normalidad, para que los animales que están van a tener que sacar de acá puedan volver a este lugar, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Y si hubiese que hablar de un porcentaje de cuánto se afectó esta zona producto de la erupción del volcán, ¿se atrevería a dar un porcentaje?
A ver, lo que pasa es que en este sector es complicado, ¿ya? No es como en otros sectores que cayó muy poca ceniza o cayó medianamente la ceniza, por lo tanto, con las primeras lluvias esto ya se puede salir y los animales pueden volver. Eso va a pasar en otro, en Correntoso, por ejemplo, donde vamos a sacar animales.
Pero acá en Ensenada no.
Acá no va a pasar lo mismo, con las primeras lluvias la ceniza va a quedar, por lo tanto esto va a ser años o meses, no sé si van a ser años en que esta ceniza se salga, por lo tanto es complicado que los animales vuelvan, por eso nosotros estamos viendo junto con los agricultores qué destino van a tener estos animales, estamos viendo bovinos y ovinos, ¿ya? Por chalar, areteados como corresponde, a la entrada nosotros tenemos en el retén, cierto, ahí de Río Pescado, estamos con un retén con funcionarios del SAC también, con los formularios de movimiento animal, cierto, para que no se produzca ningún problema, todo como corresponde, identificado, y nosotros tenemos alrededor de 2.000 familias, en la región, catastradas como como dañadas con la ceniza, porque no son todos los que están en el radio, porque los que están en el radio, a no todos les cayó la ceniza. Por lo tanto, nosotros, no catastrados, sino que aproximadamente tenemos ahí un registro entre los registros de INDAP, del SAC, ¿cierto?, la municipalidad y de la emergencia que recién tuvimos también por déficit hídrico, hay un registro cercano a los 2.000 agricultores que deberían estar afectados en esta zona.
Muchas gracias, Pamela, que esté muy bien.
Gracias a usted.
Ahí está, la Seremi de Agricultura, Pamela Bertín, entonces, haciéndolo el catastro, Connie, es bien, bien dramático lo que se vive acá. Ella lo trataba de reflejar de la mejor forma posible. No se atreve a decir de un porcentaje cuánta gente afectada, o pero sí se atreve a decir de cuánto tiempo se va a demorar en que esto vuelva un tanto a la normalidad. Dijo años, no, meses, pero ella cree que son años, de verdad. Lo conversamos afuera de micrófono con ella, es bien compleja la situación. Las imágenes son que a uno le quedan en la retina mirando esto, son bien elocuentes, son bien desastrosas, digámoslo, de lo que ha significado las consecuencias de este proceso eruptivo de este volcán, que todavía está ahí con fumarola, que lo que ha dicho el Cerna Geomín temprano en la mañana es que puede venir un proceso eruptivo, uno tercero, que se sumaría a los dos anteriores que han ocurrido en las horas anteriores. Ya vamos a cumplir, como yo le decía a la propia Seremi, 48 horas desde que ocurrió esto acá en la región de Los Lagos, y así está la situación. Complejo desde el punto de vista de las personas naturales, complejo desde el punto de vista de la parte económica de esta región, que me lo preguntaba muy temprano esta mañana Juan Manuel Astorga. Sí. ¿Cuánto va a afectar? Bueno,
gran parte de la ganadería, la salmonicultura,
claro,
toda esa
respuesta a la... Sí, gran parte de esa respuesta la dio la Seremi ahora. Se afecta la ganadería, la agricultura, la apicultura, que tiene que ver con las salmoneras también. Es decir, es un desastre de manera transversal, si tú quieres ponerlo sobre la mesa en ese sentido. Así están las cosas acá en Ensenada. Nos quedamos un rato más acá, Connie, para esperar al intendente, que supuestamente viene en los próximos minutos. Estuvo temprano, tiene que volver acá. Hay harta gente afectada, así es que nos quedamos acá
bien, en
este periplo, que ha sido bien... sacrificado, pero a la vez bien dramático. La gente, la verdad, que está sufriendo porque es mucha la pérdida que hay acá en esta parte de la región de Los Lagos.
Tú tenías más temprano, Rodrigo, la aprensión, la tremenda preocupación de que se hubiera abierto, ¿verdad?, la posibilidad de que algunas personas, algunos miembros de familia fueran a ingresaran a Ensenada, incluso más allá del radio no permitido, para ver cuál es la realidad de sus casas, de sus ganados, de sus propiedades, en definitiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro, el camino era angosto. Porque en caso de alguna emergencia, ese nivel de angostura podía jugar en contra de una evacuación. ¿Fue o no fue acertada la decisión que tomaron las autoridades? Se lo vamos a preguntar ahora a Michel Deler, vamos a tomar contacto con él. Te dejamos a ti para que puedas ir a entrevistar al intendente, y cualquier cosa, estamos en contacto para sacarte al aire en caso de que hubiera alguna emergencia o alguna novedad importante que contar. Chao, Rodrigo, gracias. Michel.
Hola.
Buenas tardes. Es que me escuchaste, es que te enganché con Rodrigo porque Rodrigo está allá y estaba bien preocupado porque estaba viendo, ¿verdad?, ahí la entrada de la gente en un camino más bien angosto. Escuchamos al ministro Undurraga que decía que la decisión la había tomado el general de zona, como no sé si quedó un poquito la sensación de que a lo mejor estaba desligando de alguna responsabilidad más directa, si es que eventualmente algo podía ocurrir, pero yo me imagino que no se toma una decisión arriesgando, ¿verdad?, a personas sin tener alguna claridad de que o no va a pasar nada o tienes todas las opciones de arrancar en caso de que pase, ¿verdad?
Yo coincido con tu criterio. Ahora, lo que se resulta sin duda contradictorio es que exista un perímetro de 20 kilómetros de exclusión, de evacuación, porque esa medida corresponde a que hay un peligro para la vida.
Claro.
Vulnerar ese perímetro puede tener dos razones. Una, ceder ante las presiones de la gente, que me parece inadecuado si es que eso implica que el peligro se mantiene.
O sea, absolutamente improcedente sería eso.
Absolutamente. Mm. Y en segundo lugar, que efectivamente aquí lo que ocurra es que el perímetro no sea justificable. Lo cual me parece que no es la situación actual, puesto que este una erupción que está todavía en proceso, es una crisis que está en desarrollo y por lo tanto hay diferentes riesgos, no solamente un pulso, sino que sabemos que uno de los riesgos que puede haber es el colapso del edificio, ¿cierto?, de la estructura principalmente del volcán a raíz de los diferentes fenómenos que se han ido dando. Y por lo tanto me parece que a lo menos es una señal compleja de dar porque genera una contradicción que quizás se refleja en tu pregunta, que en definitiva termina de una otra manera asentándose en el creer, en el pensar, y no en la certeza que debería darnos este tipo de medida, que es o hay peligro o no hay peligro. Pero hasta el momento todo indica que está a firme el tema de los 20 kilómetros.
Correcto, correcto. Ya, bueno, por lo menos la duda es razonable y ojalá nada de lo que pase vaya a dar la razón al haber manifestado la duda, ¿no es cierto? Esperemos que no. A mí lo que más me preocupa, y fue la primera imagen o idea que me hice, Michelle, conversamos con Michelle Deler, experto en situaciones de catástrofe y de riesgo, fue que esto debe ser efectivamente la presión de la opinión pública, de la gente, no de la opinión pública, de la gente del lugar, ¿verdad? La gente que quiere entrar y quiere ver cuál es el alcance de la situación. ¿Qué idea ya te has hecho tú con respecto de la envergadura de esta explosión y de la reacción, al menos la inicial? Saquemos de la ecuación esto que estábamos hablando recién.
Yo creo que desde el punto de vista de lo inicial, este es una emergencia que envía tantas señales de manera tan violenta que hace que efectivamente la gente responda sin necesariamente tener que esperar una alerta o una alarma, ya, o una instrucción incluso de evacuación. Lo hemos visto incluso en los videos de las redes sociales, sí, donde finalmente la primera reacción es impactante. Y por lo tanto eso genera un efecto inmediato, que es que las personas hacen evacuación inmediata. Por lo tanto me parece que eso es lo que ha ocurrido, más allá incluso de lo que uno pueda entrar a analizar si hubo un procedimiento de alerta o no, a diferencia de otros fenómenos que tienden a evolucionar, como lo vimos en las lluvias del norte, como lo hemos visto incluso en el caso del Villarrica, donde efectivamente el sistema de alerta lo que hace es anunciar un peligro o una amenaza cuando tú no eres capaz de verla todavía, y por lo tanto hay una cuestión más bien anticipatoria. Ahora, en segundo lugar, me parece que sí es destacable, y en ese sentido yo creo que en esta oportunidad, una vez más, hemos visto que estamos con un Senajiomín que versus lo que ocurrió en Chaitén ha evolucionado, y eso yo lo radico en el caso de una decisión en esta ocasión que tiene que ver con fijar un perímetro de 20 kilómetros, porque el fijar un perímetro es una decisión que requiere análisis, y ese análisis necesita ser rápido, claro, y necesita basarse, entre otras cosas, en los planes previos. Por lo tanto, me parece que es un indicador muy destacable y que viene a reforzar lo que hemos visto en la actuación del Senajeomín respecto de algo como lo de Villarrica, en un contexto que ya lo hemos conversado en otras ocasiones, donde nuestro sistema de emergencia tiene mucho por mejorar, pero aquí tenemos probablemente parte de la mitad del vaso llena, y que es un tema que hay que destacar, y que eso se debe, entre otras cosas, a lo que se hizo post Chaitén, y por lo tanto mirar y decir, bueno, podemos hacer las cosas y podemos incluso tener buenas experiencias respecto de cómo se modificó el sistema post-catástrofe.
Don Michel, vamos a seguir en contacto, porque esto probablemente se va a alargar, ojalá no al nivel de emergencia dramática, pero sí va a ser un tema que se va a sostener por un rato más en el tiempo. Un millón de gracias, Michel Deler, por conversar con Duna. Que estés bien.
Muchas gracias, Connie. Que estés muy bien.
1:24, casi con 25. Revisamos brevemente noticias internacionales. Delegaciones de todo el mundo asisten en estos momentos a Ereván, la capital de Armenia, a las ceremonias en recuerdo del 1,5 millón de víctimas del genocidio perpetrado por el Imperio Otomano hace ya 100 años. Una de las autoridades que ha intervenido en el acto es Vladimir Putin. El presidente ruso hizo un llamado de atención contra el antisemitismo y lo que él denominó la rusofobia. Alemania manifestó su voluntad de contribuir al acercamiento entre Armenia y Turquía a 100 años del genocidio, donde 1,5 millón de personas perdió la vida. Las declaraciones llegan un día después de que se reconociera la responsabilidad del país en la tragedia. En ese tiempo, Alemania era uno de los aliados del entonces Imperio Otomano. Al menos 18 personas fueron detenidas por la policía italiana en una operación contra presuntos miembros de una célula del grupo yihadista Al-Qaeda. Se cree que esta planeaba un ataque en contra del Vaticano. El ministro de Defensa ruso aseguró que su país continuará entregándole armamento a Cuba. El secretario de Estado destacó que para Rusia la isla representa un viejo amigo y un símbolo del amor por la libertad y la independencia de América Latina. El Ministerio de Salud venezolano lanzó el llamado Sistema Integral de Acceso a Medicamentos, un mecanismo que tiene por objeto asegurar una distribución equitativa de los fármacos. Según el plan, en las farmacias se levantarán bases de datos digitales para distribuir los medicamentos a quienes se registren. Los opositores calificaron el sistema como un disparate. Ya es la 1:25. Del deporte les cuento que esta mañana se hizo sorteo de las semifinales de la Champions League. Según dictó la tómbola, la programación será: el Barcelona y el Bayern Múnich se van a enfrentar el 5 de mayo, y en el encuentro entre la Juventus y el Real Madrid quedó programado para el próximo 6 de mayo. Veamos el informe del tiempo. Santiago espera una máxima, ojo, de 31 grados para hoy, de 25 grados despejado para mañana sábado y de 21 grados con nubosidad parcial para el domingo. Viña del Mar y Valparaíso tiene 15 grados hasta ahora, espera una máxima de 17, va a estar algo nuboso, lo mismo el resto del fin de semana, con máximas de 17 grados para el sábado y de 18 grados para el domingo. El caso de Concepción, 17 grados hasta ahora, máxima de 18, 20 para el sábado, 17 de máxima para el domingo. Y vamos a mirar qué hay para Puerto Montt. Tiene 16 grados con una máxima probable para este viernes de 17, y el cielo más bien, a ver, parcial a nuboso, con máximas para el sábado de 18 grados y para el domingo de 17 grados. Paga tus contribuciones en 3 o 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI y disfruta los beneficios. Disfruta vivir con beneficios. BCI te dice: somos diferentes. La prestigiosa revista británica World Finance, que reconoce los principales actores de la industria financiera, distinguió por tercer año consecutivo a AFP Capital, una empresa sur, en la categoría Pension Fund of the Year, como la mejor AFP de Chile. Un gran reconocimiento para AFP Capital y una gran noticia para sus afiliados. Si necesita un gerente, jefe o profesional único, no lo piense más. Contrate un headhunter único, mando medios especialista en búsqueda, evaluación y desarrollo de ejecutivos. Contáctalos en mandomedio.com. Se viene información privilegiada en su segunda edición y una programación imperdible para el resto del día. Cristian Araya con el tocadiscos y la mejor música de Duna de aquí hasta un poquito antes de las 6 de la tarde. El contacto permanente con Rodrigo Álvarez desde la zona de Ensenada por la erupción del Calbuco. Tenemos a Polo Ramírez a las 6 de la tarde en una conversación imperdible. No vamos a contar con quién porque tenemos, ¿verdad?, creemos en las dietas nosotros en estos casos, cuando contamos no ocurre. Y luego Matías del Río, que como buen día viernes, ¿verdad?, dedica la primera hora de Terapia Chilensis a la a sintetizar las noticias más importantes, pero además también a dar una mirada a las cosas que están ocurriendo afuera. Y hoy día los inmigrantes y el genocidio armenio van a ser tema en una conversación con un gran experto en estos temas en materia internacional. Luego Alberto Fugué, Héctor Soto y Matías van a estar en la Terapia Chilensis grupal en la de día viernes, ¿verdad?, cuando hablamos de lo que hay que ver, de lo que hay que leer y lo que hay que hacer. Mañana a las 10 de la mañana, no se pierdan la séptima entrega de nuestra transmisión de TED Radio Hour, La curiosidad al descubrimiento. La pregunta es: ¿por qué algunas personas pasan años tratando de responder una pregunta o arriesgan sus vidas para hacer un nuevo descubrimiento? Bueno, en esta hora de transmisión, a las 10 de la mañana, expositores TED van a explorar cómo la curiosidad los lleva a lugares inesperados. 10 al aire y luego, por supuesto, descargable en nuestra página web duna.cl. Que tengan muy buenas tardes.